Este es como el end state de Ethereum, o sea, una blockchain descentralizada y muy escalable que permita hacer la base, como la infraestructura para una internet más descentralizada y para un sistema financiero más descentralizado y abierto. Creo que esta es como la meta final, que quedan años todavía para poder tener un ETH 2.0 completo y que pueda soportar a todo un sistema financiero global y a todo un internet descentralizado.
Bienvenidos a Espacio Cripto, tu podcast en español donde entenderás la fascinante industria de las criptomonedas y te mantendrás al día con lo que está pasando en este mercado.
Este espacio cada día se vuelve más relevante y es fundamental continuar entendiéndolo. Aquí buscamos describir elementos sobre criptomonedas de una forma simple y entretenida. Yo soy Lalo.
Y yo soy Abraham. Ojalá disfrutes este episodio.
Venga.
Camila Russo es una periodista y emprendedora latinoamericana. Trabajó 8 años como periodista de Bloomberg, reportando diferentes temas monetarios y cubriendo varias geografías. Después, dedicó 2 años a escribir el libro The Infinite Machine, cómo una armada de criptohackers está construyendo el siguiente internet con Ethereum. Este gran libro fue publicado en julio 2020. Cami también es fundadora y directora de The Defiant, una plataforma especializada en investigar y reportar los temas más actuales en finanzas descentralizadas, o DeFi por sus siglas en inglés. Antes de entrar a este episodio con Cami, vamos a escuchar el spot de nuestros patrocinadores.
Usar, comprar y vender Bitcoin y otras criptomonedas es más fácil de lo que te imaginas. Bitso es la primera plataforma regulada en Latinoamérica que te brinda acceso de forma simple y segura. Puedes comprar criptomonedas desde tu celular, profundizar tu trading con herramientas especializadas o potenciar tu negocio con los beneficios de esta tecnología. Únete a Bitso y libera tu dinero.
Camila, es un honor que estés con nosotros en Espacio Cripto. Muchísimas gracias por regalarnos tu tiempo y platicar acerca del mundo cripto.
No, gracias a ustedes. Feliz de estar acá.
Oye, Cami, pues bienvenida y primero que todo, felicidades por el libro, está excelente, está buenísimo. Justo yo lo leí hace poquito, sé que Lalo también lo leyó y tengo un par de comentarios. El primero es el libro The Infinite Machine, o sea, el título se me hace como padrísimo, simplemente por el título lo quería leer. Y también cuando lo estaba leyendo, justo platicábamos antes de entrar a grabar esto, que yo me sentía leyendo una novela, ¿sabes? Como una convergencia entre El Señor de los Anillos y The Big Bang Theory. O sea, un libro de aventuras de un set de nerds.
Buenísimo.
Que al final es súper interesante y súper divertido. Así que felicidades por el libro. A todas las personas que nos están escuchando, 100% recomendado. Y queremos entrar y entender y conocerte un poco más. ¿Cómo inició tu camino en cripto y cómo inició tu camino en Ethereum?
Bueno, antes que nada, muchas gracias por los comentarios del libro. Muy feliz de que les haya gustado. Puse todo mi corazón en escribirlo, así que me alegro mucho. Mi camino en cripto empezó en Argentina. Bueno, yo soy chilena, pero viví en Argentina casi 5 años cuando estaba trabajando ahí con Bloomberg. Yo antes de dedicarme full time a cripto, fui periodista en Bloomberg News por 8 años y bueno, aparte de este tiempo en Argentina, y en Argentina yo cubría mercados y entonces a los mercados los afectaba mucho la inflación que hay en Argentina, los controles cambiarios y los problemas con deuda y todos esos temas. Entonces, muchos de mis artículos se basaban en lo que estaban haciendo los inversionistas y los argentinos como común y corriente para protegerse de la inflación. Y era como en ese contexto en que Bitcoin empezó a tomar vuelo. Esto era el 2013. Y entonces yo vi esta comunidad que iba creciendo. Al mismo tiempo, Bitcoin en esa época estaba pasando por uno de sus booms. Y entonces, nada, escribí un artículo Y ahí fue la primera vez que escuché algo de cripto e investigué algo sobre el tema. Y desde ahí en adelante siempre estuve interesada en el espacio. Me pareció súper interesante el concepto este de poder tener como una moneda independiente de los bancos centrales y de las instituciones financieras. Así que de ahí como que siempre estuvo en mi radar, y después el 2017 yo estaba todavía con Bloomberg, pero de vuelta en Nueva York, y era parte de un equipo que se llama Markets Live y que hace como blogging en tiempo real de lo que está pasando en el mercado. Y entonces teníamos como la libertad de escribir lo que quisiéramos, en el fondo, en ese blog. Y empecé a escribir de cripto. El 2017 era como el minuto. Y entonces tomé la oportunidad y después me convertí en una de las pocas periodistas de Bloomberg que cubría cripto todos los días. Había como muchos vetitos por todos los lectores de saber cualquier cosa de Bitcoin, así que terminé escribiendo todos los días sobre Bitcoin y cripto. Y así fue, como nunca más dejé de escribir de cripto.
Súper. Oye, y justo ahorita de lo que hablas de que es un dinero, pues como una revolución, y en el libro hablas mucho de libertad y de revolución. Y me encantaría entender contigo por qué cripto es eso. O sea, ¿por qué para ti es eso? Yo concuerdo, pero me encantaría entender tu punto de vista.
Yo creo que cripto, empezando con Bitcoin y después Ethereum, de todas maneras fue revolucionario. O sea, por primera vez Bitcoin permitió que las personas, los individuos, pudieran tomar control de su dinero, o sea, de su activo, de su valor. El hecho de poder controlar con una llave criptográfica el dinero de uno sin tener que confiar a una institución financiera o a un intermediario, eso por primera vez se pudo hacer en la red de Bitcoin. Y después poder intercambiar valor con otra gente sin tener un banco o ninguna institución en el medio, también fue revolucionario. Y esto fue gracias a varios desarrollos tecnológicos en el área criptográfica que hizo Bitcoin. O sea, el hecho de poder tener una moneda no replicable fue, o sea, en sí un desarrollo tecnológico que nunca antes se había podido hacer. Y entonces, bueno, Bitcoin partiendo con este concepto como de permitir a la gente ser su propio banco, fue sumamente revolucionario, y después Ethereum lo lleva un paso más allá, o varios pasos más allá, ya que permite no solo tener moneda independiente, sino que también permite tener cualquier tipo de aplicación, los desarrolladores quieran construir en esa red, que sea independiente de cualquier intermediario. Esto lo encuentro fascinante, o sea, claramente el futuro para mí.
Sí, justo ahorita hablabas como Bitcoin y después Ethereum. ¿Cómo fue el proceso de que hayas decidido, uno, hablar completamente de Ethereum? Porque siempre que leemos un libro es como, ok, Bitcoin o el mundo de las criptomonedas. ¿Por qué fue completamente Ethereum? ¿Y cómo contactaste al equipo de Ethereum? Porque sabemos que Gavin Wood, Vitalik, también estuvo un rato Charles Hoskinson, que es el creador de Cardano después. ¿Cómo fue ese approach de decir, hola, soy Camila Russo y quiero escribir un libro sobre Ethereum?
Bueno, decidí enfocarme en Ethereum porque primero ya había muchos libros sobre Bitcoin. Entonces no encontré que los libros que había eran bastante buenos, sobre todo Digital Gold, lo encuentro súper bueno. Y en cambio no había ningún libro sobre Ethereum, que para mí fue un desarrollo muy importante en el área de blockchain, por lo que contaba antes. O sea, un network que puede procesar código fue un avance, un desarrollo importante después de Bitcoin. Pero no, nadie había contado la historia de cómo se creó, de la gente atrás de esta idea. Y entonces encontré que era una buena oportunidad para que yo lo pudiera hacer. y por eso decidí contar esta historia. Y por otro lado, como ustedes dijeron al principio, o sea, es una historia que se lee como novela, o sea, y eso era lo que yo quería. O sea, yo, mi idea no era hacer una guía teórica de blockchain ni un tutorial de cómo ganar plata en blockchain. Yo quería contar una historia un poco inspirada por los libros de Michael Lewis y otros periodistas que escriben en este género. Y entonces tenía que encontrar una historia apasionante y entretenida y que sirviera como una herramienta para que la gente aprendiera sobre blockchain y entendiera su potencial. Entonces, para mí, Ethereum era perfecta para eso. Ah, y la segunda pregunta, ¿cómo contacté a fundadores y el equipo? Bueno, eso en el fondo, como todo, no sé, periodista, ir de a poco con las fuentes. Yo había entrevistado a Charles Hoskinson para un artículo de Bloomberg, así que él fue uno de los primeros que contacté. Después él me introdujo a otra gente. Por ejemplo, él fue el que me introdujo a Steven Nerayov, que bueno, fue una persona que estuvo muy involucrada en la parte legal de Ethereum. Con, una vez teniendo contacto de Steven Nerayov, él me presentó a Gavin Wood y así fue como se fueron dando las cosas, como una persona que entrevistaba me iba presentando a otro. Yo también traté mucho de involucrarme en la comunidad de Ethereum como desde adentro, o sea, ir a todos los hackathons, ir a todas las conferencias y ir como conociendo yo misma a toda la gente de la comunidad. Y eso también me abrió muchas puertas. Entonces, nada, por suerte pude entrevistar a cada uno de los 8 cofundadores iniciales de Ethereum y a mucha gente más.
Oye, Cami, y justo lo que dices de que escribes una historia como una novela, que sea emocionante, justo a mí me da risa porque en el mundo cripto luego hay eventos muy emocionantes, que es ver cómo cambia un número en una pantalla y ya, ¿sabes? O sea, como el halving, es como, ah, ya cambia el bloque, ya pasó, listo, qué padre. Y justo cuentas la historia de cuando Gavin Wood hace el primer testnet en la casa de Miami y cómo le da enter y todo el mundo estaba alrededor reunido. Entonces justo como que te mete mucho en ese mood y yo lo estaba leyendo y yo pensaba como, obviamente yo hubiera estado súper emocionado cuando era ver validar un bloque, ¿sabes? Entonces, qué padre que hayas logrado hacer eso. Y como dices que entrevistaste a los 8 cofundadores y aseguro muchísima gente que son muchos héroes de cripto, o sea, entrevistar a Vitalik, el líder máximo de Ethereum, entrevistar a Gavin Wood, que hoy ya lanzó Polkadot y fue de los principales desarrolladores, entrevistar a gente un poco más polémica como Charles Hoskinson, o sea, a todos. De todos los que entrevistaste, ¿hay alguno que tú hayas dicho así como, bueno, seguro la mayoría, pero alguno que te haya sorprendido o con su amabilidad, su inteligencia? No sé, porque a final de cuentas muchas veces idealizamos a estas figuras, pero son humanos y siguen siendo personas normales. ¿Hubo alguien o un par que dijiste, wow, esta persona increíble?
Bueno, me gustó mucho entrevistar a Vitalik. Creo que, no sé, uno se acostumbra a verlo en Twitter o leer sus blogs o verlo en conferencias y es muy técnico en las cosas que escribe y en las cosas que dice. Entonces yo fui, empecé la entrevista como un poco intimidada, como pensando, espero poder entender la mitad de lo que me dice en esta entrevista y también un poco con la inseguridad o en el fondo con la duda de si es que iba a responder los temas como no técnicos de Ethereum y temas ya más personales, como de su historia personal, de su background, de su niñez, como todas estas preguntas que yo tenía armadas para poder contar esta historia como más como de las personas detrás de Ethereum, que era lo que yo quería lograr. Y entonces, nada, empecé como muy nerviosa por todo esto, Pero al final terminé hablando con él 2 horas la primera vez y después tuve otra entrevista donde hablamos más y fue todo lo contrario, o sea, él fue todo lo contrario a mi percepción de él, o sea, fue súper abierto, súper como dispuesto a explicar las cosas complicadas, respondía a todas las preguntas como más personales de su familia, sin ningún problema, así que eso me... me sorprendió mucho y muy positivamente, como, no sé, en el fondo lo abierto que era, como que yo tuve la sensación al hablar con él que no estaba escondiendo nada, que no tenía ningún problema en contar su historia, y así que eso fue súper bueno. Después, la otra entrevista que también me sorprendió mucho fue la que tuve con Gavin Wood, que yo viajé a Berlín para entrevistarlo, porque estas entrevistas como las más importantes traté de hacerlas todas en persona, y con Gavin viajé a Berlín, lo entrevisté en su casa y estuve, no sé, toda la tarde con él, como 5 horas, fue 5 horas de entrevista, de nuevo, en la que él fue súper abierto, como contándome toda su vida, toda su historia, bueno, súper como orgulloso de su rol en Ethereum, queriendo recalcar como lo importante que había sido su contribución. Lo que me, no sé, la sensación que me dio fue que él quería asegurarse de que su contribución de Ethereum no pasara como desapercibida en el libro, porque en general la gente piensa en Ethereum y inmediatamente piensa en Vitalik, pero la verdad es que fue Gavin el que hizo mucho de la parte como técnica, el que hizo el Ethereum Virtual Machine, por ejemplo. Así que, nada, eso también fue increíble poder estar con, no sé, este personaje en el mundo de las criptomonedas y estar hablando con él horas y horas. Me mostró también como cosas que tenía, como la tarjeta business card que tenía de Ethereum de esa época, como las primeras business cards que hizo el equipo de Ethereum. Me mostró la botella de whisky que ganó en o sea que no ganó, pero que Anthony Dior le pasó en la casa de Miami. Entonces como que fue súper bueno estar ahí, porque como que me mostró como toda la memorabilia que, nada, como que le agregó color a la entrevista.
Eso está súper interesante. Y ahora, o sea, que cuentas como esas diferencias y particularidades, me encantaría saber, Cami, ¿qué viste en Charles Hoskinson, que es el co-founder de Cardano? Está Gavin Wood, que ahora tiene el proyecto de Polkadot y Kusama. Está Joseph Lubin, que es el co-founder de Consensys. Vitalik, que está completamente activo en Ethereum. ¿Qué común denominador ves en ellos o en todos los co-founders que dijiste, por esto Ethereum logró el éxito que ha tenido? ¿O cuál es el diferenciador que dices, por esto fue el proyecto que es Ethereum ahora?
Qué interesante pregunta. Yo creo que Ethereum es lo que es ahora, uno, por haber sido el primero. O sea, eso encuentro que en un proyecto así es importante, porque la comunidad que se arma define el éxito del proyecto. Y entonces el hecho que Ethereum sea el primer como smart contracts, la plataforma de contratos inteligentes, creo que sirvió mucho para establecerlo. Yendo hacia adelante, y en el fondo el hecho que haya sido primero fue porque Vitalik tuvo que se le ocurriera esto, y después, una vez que Vitalik se le ocurrió esto y mandó el white paper con esta idea, lo que hizo que la idea realmente se transformara en realidad fue la convicción de estos cofundadores, este grupo de gente que lo siguió y lo apoyó en ejecutar la idea. Entonces, quizás como el común denominador es haber sido como lo suficientemente idealista, por un lado, como de creer en esta blockchain nueva, Y por el otro lado, como haber tomado como el riesgo de dejar todo el resto que están haciendo para apoyar a esta idea y que se transformara en realidad. Como, creo que esos dos fueron como los ingredientes principales.
Sí, oye, justo algo que se me hace súper interesante de Ethereum es que son muchos cofundadores, ¿no? Y justo explicas en el libro cómo cada uno agrega valor. Y ahorita que dices que esa convicción fue mucho lo que empujó a todo el proyecto, es como cerrar la pinza. Tiene todo el sentido porque hasta mismo cuentas cómo las ideas de Vitalik, o sea, el white paper era completamente idealista y luego llegó Gavin con su yellow paper a hacerlo completamente técnico y ejecutable, ¿no? Entonces, es como una historia bien, bien interesante. Y me gustaría platicar un poquito más. Tú eres una periodista que lleva mucho tiempo estudiando Ethereum y creo que por eso puedes tener una sensibilidad muy clara y explicárselo desde un niño de 5 años hasta un abuelo, hasta alguien actual, por tu amplio conocimiento y también que sabes cómo contar una historia, ¿no? Entonces, me encantaría que nos explicaras tú en tus palabras, en un resumen muy simple, ¿qué es Ethereum y qué se puede hacer con la tecnología?
Ya, voy a tratar. Bueno, Ethereum y todas las blockchains que al final son redes de computadores que son los nodos, y estos computadores están corriendo un programa y las personas a cargo de estos computadores están incentivadas en ser parte de esta red porque reciben criptomoneda a cambio de confirmar las transacciones que hay en esta red. Eso como en forma muy simple es lo que hace, es lo que hacen las blockchains. Bueno, todas estas transacciones después se ponen en bloques de datos y bueno, por eso se le dice cadena de bloques. Y entonces creo que es importante como no sobrecomplicar este concepto, que de repente, no sé, uno habla de blockchains y las personas como que, la gente como salen corriendo porque se complican mucho, pero al final es eso, es una red de computadores que están corriendo un proyecto. En el caso de Ethereum, lo que hace que lo hace distinto a Bitcoin es que estos nodos, además de poder guardar y transferir valor, también pueden ejecutar código. Y entonces, al poder ejecutar código, está descentralizado. O sea, todos estos nodos tienen la capacidad de procesar programas de computación. Significa que ya no es solamente una red para hacer una moneda descentralizada, sino que se transforma en una red para hacer cualquier cosa descentralizada, cualquier aplicación descentralizada. Y entonces esto permite que desarrolladores en cualquier parte del mundo, porque la gracia es que es una red abierta que cualquier persona puede usar, puede construir aplicaciones sobre esta red. Y entonces esto permite que se puedan crear programas más complejos de los que pueden haber sobre Bitcoin o sobre otras blockchains. Entonces, por eso es que, por ejemplo, DeFi, que es lo que yo cubro en The Defiant, DeFi es Decentralized Finance o finanzas descentralizadas, es por esto que estas aplicaciones financieras un poco más complejas que simplemente mandar y recibir dinero pueden emerger más fácilmente sobre la red de Ethereum.
Ahora se me hizo súper interesante qué es Ethereum, pero Cami, ¿qué es lo que ves? Porque, por ejemplo, hay muchísimos competidores. Tenemos a Gavin Wood aún en Polkadot, y a mí me encantó una conferencia que dio y está en YouTube y todo el mundo la puede ver. En 2018 creó una demostración de cómo hacer una blockchain en 15 minutos, creado en el template de Polkadot, y está como súper en contra de los blockchain maximalists de una sola blockchain. Ahora tenemos Cardano, que dice ser 20 veces más descentralizada que Ethereum. Ahora, pues, está todo el tema de Binance Chain. Pero ¿por qué crees que hay tantos competidores, pero pocos tienen una atracción real a comparación de Ethereum?
Creo que la razón es simplemente porque recién están saliendo. O sea, hasta este año había muchos competidores en desarrollo, pero muy pocos competidores realmente live. Creo que ahora es el momento en que Ethereum realmente tiene que escalar y demostrar que puede ser la base para Web3 o para las finanzas descentralizadas. Porque ahora sí que todos estos competidores están saliendo, están listos para ser usados en el fondo. Polkadot está la testnet Kusama lista, pero Polkadot en sí, o sea, los parachains todavía están en desarrollo, que es donde ahí es donde realmente se pueden, son estas como blockchains independientes que uno puede crear, estas parachains, pero todavía no están listas para usar, o sea, todavía están en desarrollo. Cardano todavía le falta para poder ser como realmente usado como en producción, pero hay otras como Binance Smart Chain que sí están live, y mientras que sí está compitiendo con Ethereum, o sea, hay gente de que se está yendo de Ethereum a Binance Smart Chain por el tema de las transacciones, o sea, las transacciones en Ethereum ahora cuesta mucho usar Ethereum porque está muy congestionada la red, entonces eso sube el costo por transacción, entonces por esto muchas personas están yendo a Binance Smart Chain. Pero el problema con Binance Smart Chain y varios de los competidores es que no ofrecen las garantías de descentralización y seguridad que sí ofrece Ethereum. O sea, por ejemplo, Ethereum tiene miles de nodos, o sea, cuando estamos hablando de estos computadores en todo el mundo, Ethereum tiene miles, pero Binance Smart Chain tiene 21. Y entonces es muy fácil corromper una red así. O sea, si es que uno tiene los nodos que son personas que uno puede tener en una misma pieza o llamar en una tarde, es muy fácil que pueda haber colusión o que pueda haber censura. Y todos estos nodos están ligados a Binance, o sea, al exchange centralizado. Entonces, mientras que Binance Smart Chain puede ser un competidor para, no sé, gente que quiere transar cantidades pequeñas o quiere hacer yield farming o quiere jugar en estas aplicaciones descentralizadas, no me parece que sea un competidor serio para realmente construir un sistema financiero nuevo, o sea, en el que instituciones puedan confiar y puedan estar, no sé, transando miles de millones de dólares en una cadena así de centralizada y que puede ser comprometida. Y lo mismo pasa con varias otras alternativas de Ethereum que intentan escalar y aumentar la cantidad de transacciones por segundo o disminuir el coste por transacción, pero la manera que están haciendo eso es disminuyendo el número de nodos, o sea, transando en la descentralización. Entonces, esas son las cosas que uno tiene que considerar al ver los competidores. Dicho eso, yo creo que redes como Polkadot sí son competidores como al mismo nivel, que ofrecen escalabilidad sin necesariamente transar en el tema de descentralización. Así que sí, yo tendría mucho ojo con Polkadot cuando finalmente lancen el sistema completo con los parachains y todo.
Sí, y creo que justo lo que mencionas de el típico trilema de escalabilidad de un blockchain, o sea, de escalabilidad, seguridad y descentralización, al final de cuentas es lo que están intentando resolver Ethereum con Ethereum 2.0, Polkadot y muchas otras cadenas también interesantes como Avalanche, Algorand y muchos otros, ¿no? Y también, como dices, como Ethereum ya tiene una ventaja por ser el primero. Ya hay todo un ecosistema de DeFi montado, todo un ecosistema de dApps. Entonces, esto, yo como lo veo, es solo el inicio. Estamos empezando y ya DeFi tiene miles de millones de dólares en Locked, en los protocolos, muchas aplicaciones descentralizadas. Y tú que estuviste directamente hablando con los fundadores, con desarrolladores actuales, con mucha gente de la comunidad de Ethereum, ¿tú cuál ves que es el end state de Ethereum? ¿En dónde acaba? ¿Y qué está viendo tanto Vitalik como Gavin, como todas las personas en Ethereum? ¿En dónde acaba Ethereum? Y sé que esto es una pregunta un poco de nunca acaba, sigue evolucionando, pero ¿hasta dónde nos da nuestra mente a pensar en los límites de Ethereum?
Yo creo que el como fin de Ethereum, al menos como en el roadmap, es ETH 2.0 completo. O sea, ahora ETH 2 lo que es una cadena de proof of stake que no puede hacer mucho más. Después, en los próximos, no sé, par de años, se supone que ya se va a abrir esa cadena para poder procesar transacciones. Y luego viene el tema de sharding, que lo que es un sistema de poder escalar las blockchains, que hace que como que rompe la cadena como base en blockchains más pequeñas para poder escalar así. Y este es como el end state de Ethereum, o sea, una blockchain descentralizada y muy escalable que permita ser la base, como la infraestructura para una internet más descentralizada y para un sistema financiero más descentralizado y abierto. Creo que esto es como la meta final, que quedan años todavía para poder tener un ETH 2.0 completo y que pueda soportar a todo un sistema financiero global y a todo un internet descentralizado. Antes de llegar a eso, hay una transición con los Layer 2, o sea, la capa 2, que son distintas soluciones que lo que intentan hacer es sacar parte de las transacciones y la data que está procesando Ethereum ahora, sacarlo como de la cadena base a cadenas como paralelas, que son estas soluciones. Y en el fondo todos hacen algo parecido, que es como agrupar las transacciones de los usuarios en estas como cadenas paralelas, y después cuando tienen como un grupo de transacciones, esas las juntan y las confirman en la base de Ethereum para mantener como la seguridad de la cadena de Layer 1, o sea, de la cadena base de Ethereum. Y entonces estas son como las soluciones que van a ser como el puente entre ETH 1, o sea, la cadena actual, con ETH 2. Creo que es como la historia que se viene.
¡Wow! Me encanta, Cami. Oye, y algo que me fascina y que quiero saber más es, para escribir el libro, renunciaste a Bloomberg, que es en donde todo reportero financiero quiere estar. Realizaste más de 100 entrevistas, revisaste horas y horas de conversaciones grabadas, escritas. Platícanos un poquito más sobre ti, sobre Cami, y ¿qué es The Defiant? ¿Por qué elegiste el ecosistema DeFi? ¿Qué es lo que sigue para ti después de escribir este librazo? ¿Qué va a pasar a partir de hoy, Cami?
Sí, bueno, la decisión de irme de Bloomberg fue súper difícil, porque yo la verdad que estaba bien en Bloomberg. No es como que me fui porque no me gustara o porque lo estaba pasando mal. Bloomberg es una gran empresa y aprendí un montón ahí. Pero para mí, o sea, yo estuve 8 años y sentía que ya no estaba aprendiendo tanto, que estaba como escribiendo el mismo tipo de artículo una y otra vez, y que tenía más para crecer, o sea, más por hacer que ser una periodista de Bloomberg, por bueno que sea ese título y esa carrera. Así que decidirme inicialmente como con la meta de terminar el libro de la mejor forma posible. O sea, cuando me fui a mí todavía me quedaban no sé, los últimos capítulos, me quedaba tiempo para terminar el libro, entonces no quería seguir como dividiendo mi tiempo entre ser periodista Bloomberg y escribir el libro, entonces me fui para terminar The Infinite Machine, y con la idea de ser periodista freelance después, pero fue en el proceso como de, como dije antes, como estar muy involucrada en la comunidad de Ethereum, que me di cuenta de lo que estaba pasando en DeFi, y que todos estos desarrolladores y emprendedores estaban haciendo algo realmente valioso, o sea, muy diferente a lo que fue la época de los ICOs, que era como, nada, token sin nada atrás. Ahora yo me di cuenta que están creando cosas de valor de verdad, o sea, protocolos y productos que la gente podía usar para tomar préstamos, para dejar sus ahorros, ganar intereses, hacer trading, como todos los bloques necesarios para hacer un sistema financiero paralelo, se están construyendo. Entonces, yo, para mí, lo encontré increíble, y también vi una oportunidad porque vi que no mucha gente le estaba prestando, que no había mucha cobertura periodística del tema, o sea, Bloomberg o como los medios grandes financieros no sabían de nada de qué se trataba esto el 2019 y los medios de cripto tampoco sabían, tampoco lo cubrían mucho. Entonces yo encontré que como que faltaba un medio que cubriera DeFi todos los días, como era un espacio que estaba creciendo mucho, o sea, que está creciendo mucho, que tenía mucha actividad, mucho desarrollo, y que daba para un medio específico de DeFi. Y entonces, con esa idea, lancé el Defiant, que al principio era un newsletter en Substack, un newsletter diario, que la idea era como resumir las noticias del día. Y al principio yo pensé que iba a ser como algo como un hobby, pero al final nada, terminó siendo como terminó consumiendo todo mi tiempo y decidí hacerlo como mi trabajo full time. Y nada, desde ahí que he estado como obsesionada con el Defiant, con construirlo y transformarlo en una empresa de información importante que sea como la líder del sector. Y entonces del newsletter saqué el podcast, el canal de YouTube junto con Robin, y después la página web, que es como la casa de todo este contenido. Este año sumé por primera vez como a más gente full time a mi equipo. Antes era yo sola con como distintos contribuidores y gente freelance. Ahora somos 7 full time más contribuidores. Como dije, quiero hacer que no sea solo una plataforma de contenido, sino una plataforma de información. Y eso significa construir una plataforma de data, de DeFi. Entonces mi meta es que el Defiant sea el Bloomberg de DeFi, o sea, el lugar donde uno pueda conseguir la información de mejor calidad, de mejor estándar en términos periodísticos. La data, toda la data que uno necesita del mercado de DeFi para analizar el mercado. El contenido que lo analiza, pero también la data en sí. Así que eso es lo que estoy construyendo. Súper emocionada por esta visión. Y no, muy entretenido haber pasado de periodista a fundadora, semi como CEO o algo así, como manager de este equipo. Nada, ha sido como una curva de aprendizaje bastante empinada, pero súper, súper apasionante. Así que eso se viene.
Cami, pues muchísimas felicidades porque todo lo que nos cuentas es, a mí me emociona muchísimo. Justo creo que cuando hablas con gente en cripto, te contagia su emoción y nosotros mismos nos contagiamos nuestra emoción. Entonces, qué padre todo lo que viene de Defiant. Y tengo dos preguntas finales y antes de hacerte la última, me encantan los nombres de las cosas que haces. O sea, The Infinite Machine, en cuanto leí el título dije, tengo que leer eso. Suena como una máquina de movimiento perpetuo y habla sobre Ethereum, tiene todo el sentido. Y The Defiant es como, no sé, me imaginaba como este periódico que está desafiando y adentro del nombre tiene DeFi. Rapidísimo, cuéntanos por qué esos dos nombres, que son como súper catchy y muy descriptivos al mismo tiempo.
Sí, bueno, gracias. The Infinite Machine me demoré mucho, mucho en que se me ocurriera. Al principio se iba a llamar To the Moon, el libro, pero después, no sé, como que encontré que era un nombre como muy de Bitcoiner, como muy de precio, como no específico de Ethereum. Entonces eso lo descarté y empecé a pensar nombres específicos de Ethereum. Y nada, tengo un cuaderno con todos los nombres, como, no sé, hice varias iteraciones, como todos los adjetivos que quería usar, todo, no sé, los conceptos que quería, pasé por mucho tiempo, mucho tiempo. Ya había pasado como todo el borrador del libro, o sea, ya en verdad era como los últimos días que tenía para pensar en el nombre. O sea, mi editora ya me estaba molestando, como ya necesitamos el nombre. Estaba en la playa, tomando sol, pensando. Tenía el cuaderno ahí con todos los términos, estaba mirando el cuaderno. Me fui al agua, volví y no sé, fue como...
Eureka.
Como, sí, fue como caminando de vuelta del mar. Como que algo, dije, ya, eso es el nombre. Pero fue como que tuvo que estar como marinando en mi cuaderno y en mi cabeza muchos meses hasta que se me ocurrió. Y The Defiant fue un proceso parecido. Bueno, ahí le tengo que dar crédito a mi marido Chris, que me ayudó mucho con el nombre de Defiant. Fue lo mismo, fue hacer un brainstorming en un cuaderno con todos los términos que quería. Creo que, o sea, obviamente estaba considerando cosas como DeFi Weekly, DeFi Report, whatever, cosas así, todo con DeFi. Y esto creo que fue idea de Chris. O si no, fue como que los dos estamos hablando y él dijo DeFier, y ahí como que fuimos, como que fue como evolucionando Defiant. Yo le puse como D antes de Defiant. Para darle como un peso así como The New York Times, como de periódico, como de récord. Y nada, así salió, con mucho brainstorming.
Oye, pues grandes historias de los dos nombres, porque me encantan. Y la última pregunta es un poco más sobre cripto en general. Como sabes, o mucha gente que nos escucha, Satoshi Nakamoto es esta figura muy inspiradora para muchos de nosotros que, no sé, también está muy idealizada. Ya no estaba Satoshi, sea hombre, mujer, sea lo que sea, ya no está comunicándose con nosotros, ya dejó el internet. Si tú pudieras decirle algo a Satoshi, que es el donde inició todo, ¿qué le dirías?
Gracias. Básicamente, no, o sea, lo primero que se me ocurre es agradecer la invención que trajo al mundo, que gracias por hacer por permitir tener un mundo mejor en el fondo, y mejor porque está devolviéndole poder a los individuos, a las personas y no a las instituciones, y creo que eso es de lo más importante que pueda pasar. Así que, no, simplemente agradecerle a Satoshi si es que está escuchando.
Cami, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Te agradecemos muchísimo que te hayas sumado a Espacio Cripto. ¿Cómo la gente te puede encontrar?
En Twitter, arroba Cami Russo, con dos S, y que se suscriban al Defiant en Substack, thedefiant.substack.com. Y en YouTube también estamos, Defiant, pero sí, creo que Twitter es lo más fácil. Cami Russo para mí y Defiant News para el Defiant.
Y compren el libro The Infinite Machine, eso, muy recomendado por Espacio Cripto. Muchas
gracias. Mil gracias.
Camila, pues muchas gracias por estar con nosotros. Aquí acaba el 14º episodio de Espacio Cripto. Suscríbanse, regístrense en Bitso, bitso.espaciocripto.io. Y nos escuchamos en la próxima.